Movies are dreams. That you never forget. Sammy?
Hola amigos, bienvenidos a Revelación Último, el podcast de GNS Pop. Hoy venimos a hablar de Steven Spielberg. Sebas, ¿tu tema favorito?
Yo encantado, vamos, nada en contra. Tampoco mucho muy a favor, la verdad, no soy muy fan. Pero bueno, hoy he venido a aprender, Claudio. Yo voy a estar calladísimo.
Me alegro, veo que tu voz no se ha recuperado todavía del todo.
Pues no, sigo aquí de resaca carnavalera.
No te preocupes, que me he traído un invitado de lujo para seguir hablando de este hombre, porque si Steven Spielberg, hablamos de él a raíz de que ha estrenado una película que se llama Los Fabelmans, en la que habla un poquito de su infancia y que es una de las favoritas a los Oscars, pues yo me he querido hacer mi propio Fabelmans y me he traído aquí a una persona con la que compartí mi infancia, vamos, mis primeros 8 de infancias, Jorge Lusser.
Hombre, Claudio, madre mía, vaya reencuentro,
no sé, desde hace unos, ¿cuánto hace que no nos veíamos así?
Bastante, yo creo que nos hemos encontrado alguna vez por la calle, por aquí, por Madrid, pero no habíamos quedado así para estar ahí un rato charlando y menos para charlar de lo nuestro, que es el cine, ¿no?
Nuestra amistad se acabó a los 8 años, es cuando yo me fui del pueblo para Salamanca.
Sí, es verdad.
Pero no te he traído por eso, Jorge, algunos lo conoceréis porque tiene un perfil en Twitter muy conocido que se llama Horror Losers, que te has convertido en un auténtico experto en el cine de terror y en el subgénero del terror.
O friki, a secas.
Bueno, eso...
Bienvenido.
Cada uno es friki lo que sea. Pero tú también tienes tu perfil como Jorge Losers, aunque para mí eres Jorge Casanueva. Así,
sí,
de seguido.
Sí, es lo que hay. Soy Jorge Casanueva.
Y oye, ¿de qué os conocéis? Yo no me entero.
Pues que es que íbamos al colegio juntos.
Ah, vale. O sea, en Salamanca.
En Ciudad Rodrigo.
Ah, como has dicho, no sé qué del pueblo.
Claro, es que un pueblo es Salamanca.
Vale.
En Ciudad
ni
Rodrigo.
Siquiera, es que ni siquiera somos de Salamanca. Somos de un pueblo perdido de Salamanca.
Un pueblo muy bonito y nosotros estuvimos juntos pues desde los parvulitos hasta segundo de GB o tercero de GB que me marché yo para Salamanca.
Exacto.
Y juntos crecimos hablando mucho de Spielberg.
De Spielberg, sí. Y viendo muchas películas juntos, con tu familia. Más en tu casa que en la mía, que no se consumía tanto. De hecho, yo no tenía vídeo.
Ya, el VHS lo tenía yo.
Sí, es que eras un privilegiado.
Madre mía, esto parece hormigas blancas.
Sí, yo me acuerdo. Sí, bueno, es que son detallitos que se te quedan en la memoria. Yo me acuerdo mucho de una vez que vimos Robocop, que ya habíamos visto en el cine, y la vimos una vez con tu madre. Joder. Y me acuerdo que en alguna de estas matanzas que había, tal, creo que se cargaban al robot o algo así, y al robot al que era malo, y tu madre le emocionaba mucho porque era un robotito y tal. Yo, señora, se acaba de cargar a un
hombre. Mi madre escucha este podcast, ¿eh?
Sí, hola.
Es mi oyente favorita del podcast, esos audios.
No, pero yo me acuerdo.
Las
mucho.
Críticas que te hace por audio, vamos,
sí,
son
sí,
una
sí,
preciosidad.
Encantadora para eso. Pero sí, es verdad. Es muy curioso porque tú hablas del VHS y creo que es curioso que hablemos de un director que es conocido como el gran director del cine moderno, el rey Midas de Hollywood, pero muchas generaciones, especialmente la nuestra, lo empezamos a apreciar no a través del cine, sino a través del VHS. Es una cosa súper, súper curiosa.
Sí, bueno, básicamente era las portadas más habituales en el videoclub eran las de Spielberg porque eran la que quería alquilar todo el mundo, entonces se compraban más copias y pues al final se convertían en películas de videoclub. Siempre se habla de muchas películas míticas de videoclub, no sé qué, Holocausto Caníbal, no sé qué, pero claro, no, las de Spielberg estaban ahí las primeras.
El cabrón es que hacía unos pósters muy chulos.
También es verdad.
Incluso los que limitaban, porque Gremlins, que no es suya, pero que está producida por él, el cartel de Critters estaba ahí como uno de los que daban pánico, por ejemplo.
Sí. Bueno, a mí el propio de Gremlins también me daba miedo, sí. Sobre todo que no se veía mucho todavía que había y que se veía con las patitas del gizmo, pero no se veía todavía quién salía de ahí.
Bueno, para no aburrir a la gente demasiado con esto, que ya tenemos tiempo, vamos a tener tiempo a hablar de tú y yo de nuestras batallitas y Sebas de aburrirse escuchándolas o mirándonos con carita de alegría, pero yo quería hablar de los Fabelmans porque aparte de que es una de las películas que son favoritas para estos Oscars, es importante porque Spielberg cuenta por fin su infancia, ¿no? Y es una película que entra dentro de un género que yo creo que se ha dado a lo largo de la historia. Ha habido muchos directores muy famosos que han utilizado su infancia, han hablado de su infancia para crear grandes películas, pero en los últimos tiempos estamos viendo como que a todos les ha dado la prisa por contarlo, ¿no? Hay algunos que a mí me han emocionado especialmente, como fue Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, pero tenemos por ahí a Fue la mano de Dios de Sorrentino, Días de rayo de Woody Allen. Hay gente que incluso la ha hecho para empezar su carrera, como fue Carla Simón con Verano de 1993. O sea, que es un subgénero muy, muy interesante que no sé si a vosotros os interesa o no os interesa.
A mí sí me interesa. Lo que pasa es que lo que no me interesa es que vengan todas juntas, porque al final no te queda otra que compararlas y es un poco extraño tener que comparar las infancias de unos directores. Pues como esta es más divertida que otra, la de Cuarón, pues mira, oye, no me interesa mucho tu relato de ser de persona privilegiada contándome
de Roma.
Claro, contándome la historia de tu chacha indígena. Pues es que, chico, quizás no es lo más adecuado para este tipo de subgénero. Me parece más, la de Sorrentino me parece más directa. O Belfast, por ejemplo, que es mucho más naif y mucho más cursi en algunos aspectos, pero también al mismo tiempo mucho más interesante por lo que te cuenta y dónde te lo cuenta. Porque el conflicto visto a través de los ojos de un niño es muy interesante. Yo lo que sí que estoy viendo es que todas tienen en común una cosa, que es el cine.
Sí.
Que creo que todas ponen en común un poco el amor por el cine, y estamos con la carta del amor al cine, y todo esto que ves la misma cara del niño mirando una película en el cine en Belfast, la ves
todo muy cinema
en Roma no es, sí, claro, en Roma no es un niño, pero es la amiga, alguien, o bueno, incluso Tarantino y Babylon y de Chazelle utilizan esa misma imagen de ver una película y llorar viéndola, ¿no? Es como, aunque no sea su infancia, están recordando una experiencia suya, ¿no? Y una experiencia que están todos de acuerdo ahora mismo en el anuncio de yo voy al cine este post-pandemia, pero todos se han puesto de acuerdo para hacerlo al mismo tiempo. Y es como...
Ay, a mí Roma me parece un peliculón, ¿eh? Si no lo digo.
Sí, no, la película es muy bonita a nivel estético, a nivel de narrativa, está muy bien.
Es muy potente.
Yo lo que pienso es que cuando me voy del cine, o bueno, en este caso era Netflix, me voy a casa y la digiero un poco, digo, ¿qué me está contando este director de su vida, ¿no? ¿Qué me está contando más allá de su peripecia como niño o lo que sea? Y en ese caso es donde me falla a mí esa película, que a mí no es que me falle, a mí sencillamente no me interesa saber, o sea, de una persona rica de México no me interesa saber la vida de cómo ve la vida de un indígena. Me apetece saber la vida de un indígena contada desde un indígena, pero esa persona nunca va a ir a una escuela de cine, entonces jamás me va a contar esa historia. Entonces siempre la voy a ver desde los ojos de una persona privilegiada, y a mí pues eso no me interesa.
Te hemos entendido perfectamente. A mí esta película de los Fabelmann me ha sorprendido muy para bien, la verdad, sin ser yo fan de Spielberg, ni la verdad es que sus películas en general, luego hablaremos en profundidad de su filmografía, no me deja mucha huella. Esta película me ha parecido que funciona a varios niveles, ¿no? Uno es el que decís de pues el cómo ve su infancia, cómo recuerda lo que era ser un niño judío, lo que significa ver el divorcio de tus padres, y también me funciona al nivel de homenaje al cine, ¿no? O sea, esta película de 1952 que rinde tributo, el mayor espectáculo del mundo, me parece que es muy bonito, que el reflejo de cómo el visionado de una película te cambia la vida, ¿no? Te la enriquece, condiciona tu manera de ser, toda tu carrera artística profesional. Y también la personal, ¿no? Obviamente. Y me ha parecido precioso, la verdad.
A mí también.
Yo no esperaba que te gustara porque a mí personalmente no me ha fascinado la película, no es mi favorita para los Oscar. Por ejemplo, hubiera preferido que estuviera Babylon, que has hablado antes de ella, que me parece una locura de carta de amor al cine.
No está nominada Babylon.
No está nominada. Siquiera. Me parece una mierda que esté Avatar y no esté Babylon. Pero porque tú decías, por cómo esa secuencia final que hace como un recorrido por la historia del cine, en la que salen varias películas de Spielberg. Y es que a mí esta película de los Fabelman me emociona en tanto en cuanto sí que veo... La vida del director y descubrir a Spielberg como un director mucho más personal y mucho más autor de lo que realmente yo pensaba que era. O sea, tú ves en esta película, pues habla mucho de los divorcios y cómo el padre ausente es una cosa que siempre aparece en las películas de Spielberg y que entiendes muy bien por qué tenía este dolor hacia el padre, que luego además, por lo visto, Bueno, no spoilear, pero digamos que él pensaba que el padre era el culpable de ese divorcio y luego descubrió muchísimo más tarde.
Claro, es que hay un tema, ¿eh? Es que no te está contando la historia del padre ausente.
No.
Te está contando la historia de la madre ausente. Es muy duro eso. Hay un detalle muy sutil, que, bueno, esto es lo típico, especulación, que hay una sombra al final, cuando se ve la sombra del padre mirando tal, así como llorando al niño tal, no sé qué, se ve reflejada la sombra y es la forma de la madre. En eso. Y es que tiene un punto, o sea, de pedir perdón un poco a su padre, de pedir perdón a su madre, al mismo tiempo explicarte un poco por qué tiene él ese rollo de, bueno, pues su madre al final también eligió esa, o bueno, es una consecuencia también, porque ella no pudo elegir la vida que tuvo él. También es que es muy compleja, hay muchos elementos. Es como, es todo elegir ser como su tío, ¿no? Que se quedó ahí un poco entre medias, ser como su madre, que eligió vida, o le eligieron la vida de casada, no pudo ser, es muy complejo. Te está explicando él su decisión también.
A mí también me da un poco igual que tuviera el problema Steven Spielberg, particularmente con su padre o con su madre. Creo que lo bonito, que luego está muy bien conocer el detalle, pues por cotillear un poco y tal. Pero lo bonito de verdad, lo que trasciende para mí es el dolor de un niño que ve a unos padres divorciarse, que claro. Un niño que tiene que comprender que sus padres van a ser más felices por separado, y lo que ello implica como coming of age, que es un género cinematográfico, ¿no? O literario, de lo que es el retrato a la vida adulta. A la vida adulta, que además en esta película el descubrimiento es a través de una escena que es completamente carismática y característica, ¿no? Que es el cine viendo lo que el ojo no ha visto.
Exacto.
O sea, él ha rodado una... No es mucho spoiler esto, ¿no?
No.
Es el niño graba y ve cosas que... En la película salen cosas que él no había visto.
Claro, es que a mí eso me fascina. Yo creo que además ahí es cuando la película empieza un poco como a subir, ¿no? Tarda en arrancar y tardas en entender.
Ah, esa escena que está... parece un thriller además, ¿no?
Sí.
Parece Minority Report ahí, como encontrando el asesinato, ¿no? Pues lo mismo.
Es que cómo está contada, cómo está montado, todo, realmente descubres lo que realmente nos apasiona a muchos del cine, ¿no? Que es el cómo te cuenta la vida sin... una vida que no puedes vivir, o cómo cuenta una realidad sin contar la realidad. O sea, el hecho de que él se guarde esa película aparte de te voy a mostrar a mi familia, les voy a mostrar esta película bonita familiar en la que todo es bonito, y me guardo una película con cortes en la que es todo el...
Sí, la manipulación.
Claro, o sea, es esa manipulación que hace él, y que además la hace a lo largo de la película en varios momentos más. O sea, cuando hace la película sobre las vacaciones escolares, bueno, del abusón, y el abusón le dice, ¿por qué me has retratado así de bien, ¿no? Y él dice... Bueno, puede ser que simplemente quisiera caerte bien, o que fuera realmente que la película me pedía que tú fueras el protagonista. Y me parece muy guay como autor.
Como la analiza, ¿verdad?
Claro, como
autor. Como analiza la realidad él mismo de joven, ya se van encontrando con el cine en la forma en la que él vomita lo que ha visto. Y incluso con eso, el abusón, el que ha abusado de él. Y es capaz de saber diferenciar y decir, bueno, este actor es un gilipollas, pero a mí me conviene para mi película.
Es una gran respuesta, lo he hecho por mi película, desde luego.
Claro, fíjate que Spielberg no tiene la forma de ser un director bastante demasiado cabrón y demasiado hijo de puta en los rodajes. Yo creo que debe ser muy fácil trabajar con él, y por eso todo el mundo...
Suele tener muchos amigos y gente que guarda buena relación.
Claro, es que él es muy raro también dentro de lo que es su generación de directores, ¿no? Que aquí la película acaba cuando él entra en el mundo del cine, pero no olvidemos que Spielberg es fruto de lo que se llamó el Brat Pack de Hollywood, que fueron unos chavales que en los 70 cambiaron la manera de hacer el cine, y que estaba Spielberg, pero también estaba George Lucas, pero también estaba Coppola, también estaba Brian De Palma, también estaba Scorsese.
Sí, que eran como los malotes, ¿no? Y él,
sí.
y este era como el tío majo, ¿no? Que yo solo quiero hacer cosas maravillosas.
Sí, el tío majo.
Bueno, George Lucas también era.
El tío majo, pero que ha hecho una cosa para mí muy importante, que es demostrar que lo mainstream puede ser bueno en el mundo, o sea, la cultura, o sea, Spielberg durante muchísimo tiempo se le trató fatal porque decían que era simplemente un director taquillero que no tenía ningún tipo de personalidad a la hora de hacer sus películas. De hecho, sus películas en su momento, la mayoría de ellas, o sea, ahora las vemos y las consideramos obras maestras,
claro.
Pero la crítica vapuleó muchísimo a sus películas en el momento en que las estrenaron.
Sí, básicamente. Yo creo que Spielberg, como autor, es más autor de forma que de fondo, a priori. El fondo siempre ha estado, quizá no es tan importante o no le importe tanto a él mismo, sí que está ahí. Pero yo creo que es una, eso, lo que te está explicando incluso de Feynman es precisamente eso, ¿no? Que como su marca de autor es interpretar la realidad de una manera, irreal, maravillosa, mitología pura, ¿no? Entonces, claro, tú ves sus películas y es verdad que hasta una tontería, hasta los propios Feynman, una cosa tan simple como una historia de un divorcio que tampoco es una cosa que me va a cambiar aquí la vida, te lo hace embellecido de tal manera que te estás como a punto de la emoción y no sabes muy bien por qué. Y dices, ¿por qué tiene este? Porque la forma también importa. Y es que, claro, él manipula todo allá a un nivel igual que West Side Story, ¿no? Que es como, sí, ya sabes cómo es este musical. No está cambiando nada, pero es que lo ves y parece como que es ultra cine. Yo lo denomino así porque es como, se alía con Janusz Kaminski, como se pronuncia.
El de fotografía de ahora, ¿no?
Y es como que están creando una super fotografía, una super puesta en escena que yo, no sé, no entiendo cómo lo hacen en una época en la que todo luce digital, en la que todo luce como tal. Estos están haciendo como extra cine, por así decirlo, y me quedo alucinado, y eso importa también, la forma importa, eso es lo que también te está diciendo un poco en, yo creo
que tú has dado con la clave de lo que es el cine de Spielberg, emocionar a través de de cómo cuenta las cosas más de que
sí,
de las cosas que cuenta, sí, porque realmente sus películas tampoco tienen nada así que dijeras en una sinopsis que pudiera emocionar demasiado. En esta película, por ejemplo, tú hablabas del divorcio, pero hay otras millones de cosas que aparecen que son constantes en el cine de Spielberg. Está la guerra, por ejemplo.
Bueno, sí, es un álbum de cromos de su filmografía impresionante.
Claro. Para los que somos fans de su filmografía, es un caramelo, porque desde ver las bicicletas con las que los chavales se mueven en el, sí, barrio, que son de E.T., ese suburbio al que se va a vivir en, ¿dónde es? En Oregón,
sí,
o,
sí, sí,
o donde sea, que ya entiendes por qué él.
Porque está obsesionado.
Ese tipo de sus películas hablaba de ese tipo de suburbios. Incluso él también hace un poco de autocrítica, que no sé si os disteis cuenta, porque Spielberg, hay mucha gente que se queja de él porque esa gana de idealizar el modo de vida americano ha hecho que sus películas no existan casi personas negras y sobre todo no existan mujeres. O sea, las mujeres rara vez han sido personajes carismáticos, sí, 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 salvo a lo mejor en Parque Jurásico la doctora Lisander,
sí, sí,
y a lo mejor en What's the Story.
Se ha salido con la suya a base de que no hay nada ofensivo, pero si lo analizas en un grupo de muestreo, dices, ¿dónde están?
¿Dónde están? Sí, pero en la película hay un momento que su hermana le dice, después de enseñar una de sus películas, en plan de, a ver cuándo haces una película en que las mujeres sean protagonistas.
Claro.
O sea, creo que él es consciente de que hace el tipo de cine que hace y que tampoco va a intentar hacer algo que no es. O sea, el sexo tampoco sale en su cine nunca, porque él dice que es muy pudoroso para el respecto al sexo. Y a mí me gusta que no quiera ser un director que quiera agradar a las nuevas generaciones o agradar a los gustos del público que pide una inclusión más grande, ¿no? Lo intentó con El color púrpura, por ejemplo, que es una cosa que hoy no podría haber hecho. O sea, un director blanco haciendo una película.
Sí, quedaría un poco. Sí, no, yo, bueno, la narizas ahora, la película es otra película que también ha ganado mucho con los años, o sea, que en su momento de, ¡hala! Vaya rollo se ha marcado aquí Spielberg, ¿no? Es como, ¿a qué viene esto? Pero en realidad tú la ves ahora y dices, joder, es una buena película, y es una película que en su momento era interesante por lo que contaba,
sí,
¿no? Y ahora también lo es, o sea.
A ver, yo como me encantaría hacer más, me encantaría que haber odiado un poco más los Fabelman, o bueno, haberla odiado a secas, que me ha gustado mucho para venir un poco más de hater y tal.
Bueno, pues hatear el resto de películas.
Claro, a eso voy. Vamos a ver, yo cuando en la adolescencia veía películas de Steven Spielberg tipo Parque Jurásico, que a mí no me gusta nada, no me aporta nada. Echaba de menos, yo estaba descubriendo el cine de autor, ¿no? Mi inocencia total, pues yo que sé, David Lynch, Kieslowski, lo típico. Y echaba de menos en Steven Spielberg una mano autoral que le identificara como autor, como guionista, como director, como cineasta de cualquier tipo, de cualquier manera. Y en realidad, atender a su listado de películas hechas me daba un poco random, ¿no? Como cosas bastante diferentes entre sí y tal. Y justo El color púrpura para mí descubrir esa película para mí significó de, oye, aquí hay algo más. Mm. ¿Sabes? Que en un océano de, yo qué sé, Tiburón, que a mí me encanta como fan del terror, y tenemos una amiga que además es súper fan de Tiburón, le mandamos un saludo, y hay un montón de películas que molan, pero en realidad El Color Púrpura para mí sería como una tabla de salvación de su nivel artístico, ¿no?
Sí, es un poco como, además en ese momento impacta, porque no, en ese momento es como no estaba haciendo nada de eso, o sea, estaba haciendo todo lo contrario, estaba haciendo E.T., estaba haciendo Indiana Jones.
Es que no sé si me explico bien, pero
sí,
que para mí, con 20 años o los que fueran, fue un shock decir, ah, pero esta película la hizo él, o sea, para mí, yo no lo sabía.
Yo en mi caso fue El Imperio del Sol, por ejemplo. De hecho, la fui a ver con mis padres y fue un trauma del copón, porque, la nueva Spielberg, y fue como, uff, cosa dura, ¿no? El Color Púrpura la vi más adelante, más de mayor, entonces ya no me sorprendió tanto porque ya estaba acostumbrado. Ya, de hecho, la vi ya, pues, creo que la vi por Schindler.
Es que...
Ya ahí cambia todo, entonces... O sea, sí que es verdad que si lo analizas el cuerpo de trabajo, está ahí y dices, joder, es un shock. Y además no es como Amistad, que Amistad es una película muy floja, muy blandengue, muy intenta, pero no. Pero con Púrpura la ves ahora y es buena película.
Sí.
Yo, que a mí no me gusta mucho, la verdad. El Spielberg más... Cuando intenta ponerse muy serio, que hablamos del Color Púrpura, hablamos del Imperio del Sol, hablamos de muchas de las que ha hecho después de los 90, porque la lista de Schindler sí que es una cosa, un punto y aparte. A mí me da la sensación de que Spielberg lo que intenta ahí es como hacerse valer como lo que tú dices, como autor, yeah. Porque se entendía como cine de autor otra cosa. Todos los directores que has nombrado, evidentemente son cine de autor. Pero es que yo, reviendo la filmografía de Spielberg, no como niño, sino ya como un adulto que es capaz de ver cosas, yo sí veo Tiburón una película de autor y una de las mejores películas de autor. Sí que veo E.T. un cine de autor. O sea, a mí lo que me gusta de Spielberg es que hace que parezca fácil lo que no es fácil y hace que parezca masivo lo que no debería ser masivo. O sea, porque él, gracias a que fue autodidacta, gracias a que se crió como se crió y se buscó los recursos como se buscó, o sea, no sé cómo explicarlo, el manejo que tiene de la cámara, el manejo que... O sea, lo que tú dices que no hay una cosa muy Spielberg, para mí es el movimiento de cámara, buscar determinados planos que son icónicos, para mí esa es la marca de Spielberg. Me encanta además que sea súper juguetón, o sea, esto de que no tenga muchos géneros iguales, a mí me demuestra que es un director que todavía se sigue divirtiendo haciendo películas.
Pero entonces, yo por eso lo considero que en realidad, aunque las películas más comerciales tengan eso que dices tú, yo no se lo niego, como a lo mejor se va así, yo creo que el hecho de que se atreva con otros géneros y con otras historias, creo que está haciendo precisamente eso, está demostrando que su forma, su manera de comentarte, su lenguaje, vale igual para perseguir a Tiburón en el barco que para salir pues la mañana siguiente los papeles del Pentágono de Washington Post explicándote algo, ¿no? Esto es como le da una cosa épica que no es nada más que sacar una tirada de una impresión de un periódico, pero tal y como lo cuenta, como lo amplifica como si eso fuera una cosa ultra épica de manera que al final estás viendo al mismo tío que te quiere hacer sentir como, no sé, meterte como pues un enema de virtud.
Gracias,
y un enema de
por
sí, porque es que te lo quiere hacer tragar, ¿no? Es como de épica, virtud y maravilla, ¿no? Sea el género que sea.
A ver, a veces hace cosas malas. O sea, Spielberg
ha hecho bastantes
películas malas que no...
Hay veces que lo intenta y queda mal.
Y queda mal, pero cuando lo hace bien, lo hace tan jodidamente bien.
Claro, hay veces que lo intenta y queda un poco, pues, exagerado.
Yo no quiero pasar de todas maneras de hablar de los Fabelman sin hablar del momento de David Lynch, ya que lo has nombrado antes.
Sí, por favor, qué grande. ¿Cómo podemos comentar esto sin estropear toda la escena? Es tan grande.
Bueno, se puede contar porque es una anécdota que él ha contado muchas veces. O sea, realmente está poniendo imágenes a lo que él ha contado. también está haciendo algo también, que ha contado una cosa, como podríamos estar contando a ti, y tú ya lo has visto, y él está, y de repente te lo pone como un clímax, y te parece maravilloso, y te parece, pues, ¿por qué lo hace? Pues porque pone a David Lynch como John Ford, porque hace un montón de cosas que tú hagas. Esta escena es genial, ¿no? Es como, ya me sabía la anécdota, pero la estaba viendo y la estaba recordando otra manera y diciendo, joder, es que esto tiene otro sentido. Además, el truco que le explica, perdón, esto sí que es spoiler, le explico un truco, John Ford. el truco que le explica, digamos que es como un poco, tiene dos vías. No es solo lo que te está explicando y es como, jaja, qué chiste, ¿no? Más gracioso, qué secreto del cine más tonto, ¿no? Yo creo que te está explicando también un poco el secreto también de su cine, del cine de Spielberg, ¿no? Solo dónde colocas la cámara, también es un poco, te está diciendo que lo que realmente quiere contar no está siempre en el centro, ¿no? Entonces, para el que haya visto la escena va a tener sentido.
El movimiento de cámara de la escena final es muy divertido, es muy tierno, es muy entrañable y la escena final de la película, yo salí contentísimo del cine en parte gracias a eso, ¿no? Que es una parte de la gracia de la película, es el amor por el cine, ¿no? Y ahí ves claramente como una cosa tonta, un pequeño truco, hace
además
todo.
Que ya ha elegido él su camino y es como, lo ha pasado mal, digamos, en ese, no sabes decidirse, y cuando ha tomado ya su decisión de vida, digamos que es como el capítulo cero, ¿no? De su nueva vida, y es como que tiene un aire como, pues mucho más, no sé, como de empezar a lo que vamos a conocer nosotros, que es ese señor, ¿no? Ya une con lo que el Spielberg que conocemos. Entonces, hay un elemento meta cinematográfico que es imposible, aunque se llama Sammy, ¿eh? Que no es Spielberg.
Ya, bueno, pero todos se cambian los nombres. Almodóvar era Salvador.
Sí.
En Dolor y Gloria. Ese plano final de que tú hablas que te hizo tanta gracia, también es un poco el toque especial de Spielberg. A Spielberg también le gusta mucho el humor y meter...
Sí.
Hay como pequeñas dosis de humor, incluso cuando no son necesarias o cuando... ¿Sabes? Como esta cosa de para rebajar un poquito el tono.
Claro.
A mí eso sí que me tira un poquito para atrás de su cine.
Bueno, pero en este caso es como que yo creo que es necesario, ¿no? O sea, como sí. Después de haberte dejado ese sabor de boca tan amargo y tal, pues bueno, pues eso, por lo menos eso, encontrarte con el Spielberg que nos gusta también, que es el Spielberg director y el que conocemos, con cosas conocidas como John Ford, como David Lynch, como...
A David Lynch se lo trajo, ¿sabes cómo le convenció, no?
Para Ay, no, cuéntame.
David Lynch no quería hacer este papel.
No me extraña.
No quería.
No le
quería.
Pega nada.
Y entonces él llamó...
Le pega más dar el tiempo de Los Ángeles.
él llamó a Laura Dern para que le convenciera, y después de que Laura Dern le dijera varias veces que por favor que hiciera ese papel, él dijo que iba solamente si le prometían que iba a haber muchas bolsas de chetos. Y que se las podía llevar después. Entonces, le dieron muchas bolsas de chetos, pidió que le mandaran el traje de John Ford dos semanas antes para ensayar él para ser John Ford. Y lo hizo, que me parece como... Son dos directores que nunca me imaginaría juntos.
Yo tampoco, de hecho, los he contrapuesto antes sin acordarme de que salía en la película.
Bueno, en la película también sale un mono. Es que esto también quiero decirlo.
Sí, hay que hablar de los Easter eggs que hay.
Sí, 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 sí. El mono fue real. O sea, Julita y Gustavo Salmerón no inventaron nada. Sí que lo inventaron en España, pero ese mono existió en la vida de Spielberg, porque hay un documental muy chulo que, si la gente no lo ha visto, en HBO, que se llama simplemente Spielberg, que visto después de haber visto esta película, te das cuenta de hasta qué punto hay cosas de su vida en este Fabelmans, ¿no? Por ejemplo, el mono, pero también estaba el momento del camping. La mayoría de las películas que rodan en Super 8 son calcadas de películas que él tenía. La madre colgada en el árbol, o ese momento de bailar medio desnuda, que es una escena preciosa. Hay mucha gente que la odia. A mí me parece precioso.
¿Por qué?
Me causa mucha
inquietud. ¿Por qué la odian?
Ah, no lo sé, porque pues igual no saben la historia que hay detrás o no se creen.
Ay, me encanta la niña tapando a la madre, me parece realismo puro y duro. Los hijos no quieren ver la sexualidad de sus padres.
Spielberg no, sigue sin querer ver la sexualidad de nadie. Me temo.
En ese momento está además el plano signatura de ver las caras así como mirando, ¿no? Con ese plano típico de las miradas de asombro, ¿no? De primer plano acercándose, pues ahí están todos los hombres de la familia con esa cara de embobados diciendo, ¿pero qué hace esta mujer? No, y incluso su hijo, ¿no? Como diciendo, ¿pero esto es mamá?
A mí hay un plano que me gusta mucho, que es él cuando se ve en plena escena de ese, del divorcio. No estamos haciendo spoilers, porque es una pelea de divorcios. Cuando está anunciando el divorcio, que se ve él a sí mismo reflejado en el espejo grabando esa escena, me parece. Y bueno, también todos los momentos del armario, de enseñar la película en el armario y la película reflejada en las manos. A eso me refiero, que más allá de lo que cuenta, este señor es capaz de hacer planos que se te quedan grabados en la retina de una manera natural.
Y lo que decía, que hay muchísimos guiños a películas suyas, ¿no? Del pasado. Habéis, o sea, en la red hay un montonazo de artículos de guiños a E.T. en el plano de las bicicletas, por ejemplo.
Son retroguiños, porque al final es, te está explicando por qué sale en la película, ¿no? O sea, es como el mono de Indiana, sí, Jones, porque él tenía un mono, ¿no? Es como las bicis de tal, porque él va con las bicis. El momento, a mí me recordó incluso el momento de la playa, me recordó a momentos de Tiburón, o sea, sí, la, sí, manera, sí, en la que está. O sea, él siente que está en esa playa con el bullicio y tal, es igual que en la isla Amity, ¿no? ¿Qué más había? Has hablado de, es que me he acordado uno, cuando has hablado de que ven las películas dentro del armario, pues tú cuando ves por fuera salen como luces azules, sí, es que es muy parecido a
Encuentros
en la tercera fase. Y el momento en el que ella va hacia el tornado, ese momento parece de la Guerra de los Mundos, o sea, ese momento, sí, que Tom Cruise va con la niña y van en el coche y van como al revés, no van hacia el... En ese punto también tiene un punto la madre al padre de Encuentros en la tercera fase, que es como que va hacia el...
Bueno, y luego todas las grabaciones de los cortos que hace de las películas de la Segunda Guerra Mundial, que es básicamente salvar al soldado Ryan...
Tiene el Lincoln también, una especie como de diálogo también muy parecido...
Yo creo que se disfruta mucho, si eres muy fan de su cine, disfrutas mucho buscando cosas como estas, que algunas son más evidentes.
O el western. El western, que él no ha hecho un western, ¿no? Nunca.
No.
Los planos del desierto creo que los han comparado con Indiana Jones.
Ah, bueno, claro.
Bueno, y con Encuentros en la tercera fase también puede haber algún plano de desierto.
Y también los esqueletos del armario, ahora que decíais, los han comparado con Poltergeist, que él fue productor, sí, no fue el director.
Y guionista.
Y co-guionista.
Sí. Ah, y me he acordado de otra producción a la que has hablado de Poltergeist. Una película en la que pensé muchísimo, pero muchísimo, cuando veía a Fabelmans, era Super 8. Pero muchísimo.
Ah, bueno, claro.
Pero mucho, no solo por cómo rueda en las películas con sus hermanas, que es muy parecido a cómo está planteado en esa película, que es productor él, y no sé si metió mano en el guión también, pero el momento del tren. O sea, el momento del tren de Super 8 es su momento recrear realmente lo que vio en el cine aquella vez, y este plano que ha ensayado tantas veces. Yo digo, coño, es que en Super 8... realmente lo hace ese,
es que
ese
J.J. plano. Abrams es uno de esos tantos directores que han querido imitar a este,
sí, pero,
a este, a este,
pero
este
yo
señor.
Creo que por lo mejor le sugirió, oye, pues si aquí esto se sale el monstruo porque se descarrila un tren, ¿eh? Que a mí me apetece ver un tren. ¿Eh?
Madre mía, bueno, yo no sé, solo sé que me parece increíble que este señor solamente haya ganado el Oscar 3 veces, creo que 3 o 4 veces, como director 2. Y que haya sido nominado solamente 7 veces. No entiendo que esta persona haya sido tan repudiada por el mundo del cine cuando ha sido su gran salvador y cuando ha sido... Muchos dicen también el culpable de que el cine muriera. O sea, se dice que el cine de los 80 mató al cine.
Sí, se está poniendo ahora mucho en perspectiva con el tema de Marvel y demás, como que la gente solo quiere ver este tipo de películas espectáculo, películas fáciles de consumo basura, por así decirlo, según lo comentan algunos. Yo creo que, vamos, que eso siempre ha sido una falacia, porque es que el cine no ha muerto para nada, ni el cine, o sea, hay cientos y miles de películas, o sea,
ya
de todo tipo.
Ya querían los de Marvel tener.
No, pero si es que
la película,
pero
como Spielberg.
Que no solo que sea Spielberg, que Spielberg puede representar eso si tú quieres, pero es que no está pasando, no se ha destruido el cine, o sea, quiero decir, o sea, hay otras películas, el problema es que la gente no quiere ver todas las películas,
yeah.
Y eso no tiene que ver con que alguien tenía que hacerlo, si no fuera Spielberg. O sea, el cine espectáculo y el cine... Bueno, y además, qué tontería. Es que el cine... Siempre había cine, películas espectáculo, películas de aventuras. Mi padre, ¿qué te crees que iba a ver el cine? Iba a ver películas de piratas, iba a ver películas de Western. Y esas son las películas que llenaban y que hacía espectáculo, las películas de... O sea, es que es una tontería. Eso es una... Me parece una gilipollez, perdón.
Pues venga, si te parece, hablamos un poquito de nuestras películas favoritas de Spielberg.
Hay un momento.
¿Qué quieres decir?
No quiero que terminemos lo de los Fabelman sin hacer una mención a la música pop que sale en la película, ya que esto es JNS Pop.
Por favor.
Y es una web de música.
Por
Mira.
Favor.
No me refiero a la banda sonora original, que luego hablaréis, supongo. Me refiero a que cuando están en la playa me parece estar viendo un vídeo de Beach Boys.
Sí.
Y yo me imaginaba así, ¿no? Y claro, la película obviamente estaba ambientada en los años 50, principios de los 60, ¿no? Y en ese momento es como super Beach Boys todo. Y bueno, ya que ha muerto Barbacara estos días, pues quería mencionar simplemente que la canción que sale de Walk On By, interpretada por Dionne Warwick, es de él y Hal David. Y bueno, la canción de Goodbye Cruel World de James Terran, que es un temazo. Que no es la banda sonora original ni nada, pero bueno.
No, pero forma parte.
Además,
de ello.
Yo te lo agradezco porque cuando la escuché dije, ay, sí, esto lo quiero. Y luego me olvidé.
Claro, sí.
luego no la busqué.
Tiene bastante protagonismo. Realmente yo me imaginaba que iba a salir una canción de Beach Boys de repente, pero no llega a pasar. Vete a saber por qué es.
Pues porque a lo mejor no estaban todavía los Beach Boys en sí mismos, sino.
Pues puede ser, claro. Sí, esta canción exactamente es de 1961.
Es que no sé exactamente cuándo empezaron.
Yo
pero no, porque si digo pues en el 60, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor era en el 59 o a lo mejor era en el 63, que es lo que más me suena a mí. Es como para mí siempre los Beach Boys son como después de Elvis, ¿sabes? Como muy, y luego también pienso mucho en la muralla de sonido que hacían y pienso que son más de los 60, ¿sabes?
El primer disco de Beach Boys es del 62.
Pues mira, por ahí.
Ahí está.
Nos hemos quedado.
Bueno, Spielberg hace poco también dirigió un videoclip, que es de las poquitas cosas que le faltaba por hacer.
De Mumford & Sons, ¿no? Del
sí,
cantante.
De Marcus Mumford.
De Marcus, sí.
O sea que...
El vídeo es una anécdota, que es un traveling y ya está, para adelante y para atrás.
Grabado con un iPhone y ya está.
Bueno, pero tú tienes un grupo, tienes un artista y dices, yo tengo un videoclip de Spielberg.
Ya.
¿Tú qué tienes?
Eso no lo puedes decir.
Tú, che.
Eso no puede decir todo el mundo. Pues venga, vamos a hablar un poquito de las pelis de Spielberg. No todas, que nos morimos. Yo cuando era pequeño, no sé si tú te acordarás que coleccionábamos un álbum de cromos que se llamaba Efectos Especiales.
Sí.
Que era maravilloso.
Sí.
Salían muchas películas de Steven Spielberg y yo pensaba que Steven Spielberg era el autor de todo. O sea, yo pensaba que Steven Spielberg era el que hacía... O sea, las películas eran Spielberg.
No vas encaminado, ¿eh? Porque había producciones a punta pala.
Y para mí fue la primera persona que me aprendí con su nombre como del mundo del cine, ¿no? O sea, Spielberg era casi un concepto más que una persona. Y lo que hablaba antes de que su cine me ha marcado a mí mi vida y creo que a muchos de nuestra generación, porque a mí, por ejemplo, la primera película, dice mi madre siempre que me llevó a ver, yo era demasiado pequeño para acordarme, evidentemente, pero fue E.T., en el año 83, al cine por venir, que me tuvo que sacar llorando porque es una película de terror al principio.
Sí, tenía unos momentos de terror importantes.
Yo no sé si os acordáis de cuál es la primera película de Spielberg que visteis, o la primera película que visteis en el cine, vosotros.
Yo en el cine, o sea, no lo sé. La primera que vi, seguro que sé cuál es.
Tiburón. Hombre, estabas obsesionado. Te pasabas el día dibujando el cartel de
¿Sí?
Tiburón. Hombre.
Ah, vale. Ya estaba.
Todo santo día.
Ya estaba con eso.
Todo santo día.
Vale. Es que en mi casa lo veían ya un problema. Porque tenía una cinta y la tenía ya requemadísima. Sí. Ah, pues sí. Sí, Tiburón.
La verdad, todo es icónico en Tiburón. Por supuesto, la música. El simple visionado de una playa que tú has dicho antes. En cuanto vi la playa, pensé en Tiburón viendo los Fabelman, y es que yo creo que todavía nos pasa a muchos, ¿no? Viendo una película, y depende de qué película sea, si ves una playa ya desconfías de lo que va a pasar ahí.
Por los tiburones blancos.
Ya, por los tiburones blancos y por los humanos que cada vez que nos metemos en el agua estamos todo el rato mirando así. Yo por lo menos los que nos obsesionamos. Yo es que me obsesioné con esa película, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y me alegra de que ya me pongas en perspectiva el timeline, pero que ya estaba ya en ese momento, pues sí. Pues, y eso fue a peor durante una época. Me sabía hasta los diálogos. O sea, directamente.
Bueno, eso no es malo.
Bueno, a ver. Y luego, pues bueno, pues ha habido muchas pelis de Spielberg que me han gustado y que me han... Yo creo que la segunda seguramente sería T.
Por fechas tenía que ser algo así.
Pero... no, o sea, para mí es la que se ha quedado ahí y no me suelta. De hecho, la veo como distinta, ¿no? Como no me parece Spielberg. O sea, me parece Spielberg, pero para mí es Tiburón. Tiburón es Tiburón y el resto de películas son Spielberg.
Claudio, por favor, vamos a hablar de tu disfraz de ET.
Yo quería hablar un poquito antes de Tiburón, que tú te has disfrazado de Tiburón, debo decirte.
No, yo no.
Una vez has salido con un cartel de Tiburón gigante, se lo robaste a alguien estando un día de fiesta. ¿Ala? Por Lavapiés. Tengo una foto.
Qué maravilla.
Tú metido dentro de una cara de Tiburón.
Que no soy yo.
Y si quieres tú, luego te enseño la foto. Bueno, vale. No, es que Tiburón a mí me parece muy guay que haya marcado tanto porque es verdad que parece una película de terror, pero no es una, o sea, es más allá que una película de terror. O sea, es una película, la primera en la que Spielberg demostró su genio de tener que adaptarse a los problemas que había. O sea, de hecho, la película yo creo que es buena porque están los problemas de que ese tiburón que se fabricó se hundió en el mar, no funcionaba y Spielberg tuvo que buscarse la vida para crear el miedo con algo que no se veía. Y yo creo que es lo que más da más miedo de la película, que tarde tanto verse ese tiburón.
Sí, sí, sí.
Junto con la música de John Williams, pero que tarde tanto en verse ese tiburón.
La música de John Williams que cuando se la presentó a Steven Spielberg le dijo, me estás tomando el pelo, ¿no? Porque se llegó ahí, a ver qué me trae esto ahí. No, llegó ahí con tres notitas y este me está tomando el pelo.
Y además es la película que inventó el blockbuster como tal. Que es algo que hoy, lo que tú hablabas antes del cine
es que de Marvel. Se le pone mucho al cartelito a Tiburón de La Culpable junto con Star Wars.
Sí, el blockbuster, porque antes las películas buenas en teoría se estrenaban como en cinco cines fuera, o sea, en verano solo se estrenaba La Morralla. Era un poco lo que había. Y hasta que esta película se estrenó, y luego también Star Wars, no empezaron a ver la cosa esta de grandes películas del verano que salvaban.
Que nadie dice, por ejemplo, El Exorcista, y El Exorcista daban vueltas a la manzana, las colas. Es que yo creo que igual hubo un interés renovado en el cine en esa década y ya está. O sea, que creo que en el sentido ese que se le pone la etiqueta, ¿no? De blockbuster, claro, pero bueno, es que es una película con presupuesto y está bien dirigida, pero es una aventura, también tiene terror, tiene muchas películas dentro.
El Exorcista también te gustaba mucho a ti.
Sí, pero bueno, eso es otro.
Yo soy súper fan del Exorcista, es que me da pena por Spielberg, pero película que sale mencionada, que es de otra persona, película que me gusta más en este podcast. No.
Spielberg nunca ha ido a Sitges, por ejemplo, ¿no?
No creo, claro.
No así el director del Exorcista, que prácticamente vive allí.
¡Qué grande! Hay otra película de Spielberg que a mí también me gusta, antes de llegar a E.T., ¿vale? Que también me gusta mucho y que he aprendido a querer con el tiempo, es Encuentros en la Tercera Fase. Es muy curioso porque además es una película que un periodista haciéndole una entrevista le dijo que... Si no se ha dado cuenta de cómo era esta cosa de que hablaba de su padre y de su madre, ¿no? Su padre era, pues están ambos muertos, por eso no ha hecho la película antes. Su padre era informático y su madre era música. Y en esta película, los extraterrestres y los hombres hablan a través de los ordenadores y de la música. Y que de alguna manera, como inconsciente, Spielberg había conseguido hablar de su infancia a través de...
Dentro del... Ostras.
Pues a través de esto. ¿Esta película os gusta? ¿Nos gusta?
Sí, claro, está muy guay.
A mí me ha pasado igual que a ti. Yo le he ido cogiendo el gusto con los años y al final es de las que más me gustan. Conforme más la veo, más me gusta. Y además hay una edición del director que mejora todavía más.
Bastante más.
Sí, o sea, vamos, tampoco es muchísimo más grande, no es más larga ni tal, pero tiene mejoradas como aspectos, detallitos. No es la cagada de otras películas de aquellas que no vamos a ver.
Hablábamos antes del puntazo que sabes he traído a David Lynch a The Fabelmans. Aquí tiene el puntazo de traerse a Truffaut de repente, que es la persona que también te imaginas, la que menos podría estar encantada con el cine de Spielberg, además con el cine de Spielberg de finales de los 70.
Nada, bueno, es que estos directores que consideramos, bueno, los europeos que tienen así apellidos un poco difíciles de pronunciar y que por eso la gente cree que son más intelectuales cuando muchas veces no lo son, pues como Bergman, pues Bergman era un gran fan del cine de terror, era un gran fan de Spielberg, o sea, que nos pensamos que ellos eran pues gente aburrida que se pasaban el día metidos en su habitación ahí viendo películas aburridas de otros como ellos, ¿no? Y la gente como que se pone a la defensiva ya frente a eso, ¿no? Y luego pues dicen, no, era un fan del cine comercial, se lo pasaba de puta madre.
Encuentros en la tercera fase me daba bastante miedo de pequeño, sobre todo la escena de la abducción del muchacho. Es que eso era terrible.
Es que es terrorífico.
Terrible, terrible. Pero sí, hablamos de T, si quieres, un poquito, Sebas, que ya llegamos a ella.
¿Esas de las que sí o las que no?
Sí, hombre, claro, ¿a quién no le va a gustar a E.T.? ¿A qué persona de 42 años no le va a gustar a E.T.?
Yo conozco a gente, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cuál es el argumento?
Nada, que no les emociona. Yo es que no entiendo... O sea, a mí, yo solo tendría hijos. Lo he intentado con mis sobrinos, no ha sido posible. No tienen la capacidad de atención para ponerles E.T. por primera vez y que disfruten viendo esa película. No sé, a mí es que es de las que más me ha emocionado. La he visto en todos los formatos. La he visto en VHS, la he visto en cine, cuando la reestrenaron.
Sí.
Remodelada, cambiando las pistolas por walkie-talkies, que fue una cagada enorme. La fui a ver al Teatro Real o a la no sé dónde con música en directo, que fue una experiencia acojonante. No me canso de ver esta película.
Ahora sí hablemos, ahora sí hablemos de tu disfraz, por favor. ¿Cómo era aquel disfraz?
Del disfraz de E.T., pues un disfraz muy mono que me hice yo con un E.T. de papel maché fantástico al que se le iluminaba el dedo.
¡Ay, qué guay!
Pero llevabas la bicicleta y la cesta y todo.
Llevaba la cesta y un manillar. Y la sudadera roja.
¡Qué maravilla disfraz!
Muy, muy currado.
En el concurso. Muy curado. Ibas vestido de...
Da igual. No, da igual. Me vestí de cowboy mejor el otro día que iba de Orville Peck.
Ah, bueno, claro.
Muy bien.
En el carnaval pop.
Perdona, ¿qué ibas a decir? ¿Algo interesante?
No. Da igual, algo sobre E.T., pero vamos.
E.T.,
que es la típica película. Es que ya me la sé tan de memoria que me da la sensación de que ya no puedo verla nunca más. Y el día que me la pongo, pues acabo con las lágrimas hasta en... Vamos, es como... No entiendo qué toca ahí esa película, pero a mí me desata... las lágrimas. O sea,
yo que tiene muchísimo de cosas que también están en los Fabelman, como la magia infantil, la despedida de un amigo, algo que se va para siempre, también tienes algo del paso a la vida adulta. Es muy mágica, es muy del Día de Reyes, o sea, realmente es algo,
¿verdad?
Es muy reconfortante.
Yo lo paso fatal.
Se iba a llamar Vida de este chico o algo así la película, porque iba a tratar solamente de divorcios. No sé en qué momento decidieron meter a este terrestre.
Yo creo que aquí hay una historia muy, muy graciosa paralela, que es que había antes otra idea de otra película, que era Night Skies, que iba a ser de terror, pura de terror, y que iba a ser sobre unos extraterrestres. Estaba basado en un caso real, bueno, caso real, ya sabemos, estos, en una idea de una familia que había estado, ellos pensaban que habían sido acorralados por unos extraterrestres en los campos de Nebraska o vete a saber dónde. Y iba a ser una película de terror. Hay diseños, buscas diseños de Night Sky de E.T. y ves como una especie de ser como E.T., pero que da miedo, ¿no?
Y ese que daba miedo no lo hubiera tenido nunca Michael Jackson como mejor amigo.
Exacto.
Que estaba también obsesionadísimo con esta película. Bueno, claro, el rollo de la niñez.
A lo mejor salía corriendo el E.T. maligno. Pero bueno, tenemos el tema que eso que dices tú, que esa película, a lo mejor la decidió mezclar y dijo, ocho, coño, pues aquí tengo aquí la fórmula de la Coca-Cola. Y yo creo que pudo ser así.
Sí, yo es que no he visto a Gandhi, no puedo justificar si ganó Gandhi el Oscar ese año, fue mejor que lo ganara E.T. Lo que ha pasado, supongo, como ha pasado ahora con Blanca Paloma en ochentera. O sea, E.T. es la película ganadora moralmente de aquel año y de toda.
No había otro ejemplo. No. Había que sacar el Benidorm Fest. Era necesario.
Había que sacarlo.
Así sube la audiencia, Claudio.
Hombre, hijo, no sé, que igual estamos hablando mucho de cine, igual hay gente que solo escucha esto por la música.
Tienes toda la razón, ¿eh? Y esas cagaditas suelen ser los miedos que tienen de premiar algo demasiado infantil, ¿no? Algo demasiado divertido, ¿no? Y tienen que poner algo solemne, importante, ¿no? Vamos a darle el premio a lo importante. Y a lo mejor no están viendo lo que tienen enfrente, ¿no? Como Bueno, el caso, pues yo que sé, de Mad Max, Fury Road, ¿sabes? Pues que salió en todas las listas de lo mejor de esa década como, pues si no la mejor, en de lo mejor, ¿no? Y ganó, pues, Iñárritu, pues no sé. Creo que en ese año le tocó a Revenant, ¿no? Pero no sé.
No me acuerdo.
Puede ser.
Pero eso es que te está llena de aciertos. Ya pasamos a otra película. Pero a mí me encanta este momento de que no se vea un solo adulto excepto la madre hasta el final de la película. Me encanta toda esta parábola, que no sé si es real o no, de que es como una película de el nacimiento de Cristo. O sea, se presenta en un pesebre.
Sí.
Hay teorías que hablan de que él se presenta a los niños en un pesebre, solo le creen en él determinadas personas. Se muere y resucita el tercer día, se le ilumina el corazón,
como
el Sagrado Corazón, es capaz de hacer milagros.
Apóstoles, los niños.
Es increíble.
Totalmente.
¿No te habías nunca parado a pensar en
eso? Por eso a lo mejor me emociona tanto.
Gracias, Cristo. Bueno, es que tú vivías en la calle Sepulcro.
Sí.
De los 80, ¿qué más películas gustan de Spielberg? Indiana Jones, ¿tú qué tal?
Yo tengo que decir, voy a hacer un feo a Spielberg otra vez, pero cuando ha dicho Jorge que se sabía E.T. de memoria, yo la película que me sé de memoria es Poltergeist. Ya sé que no es suya de como director, pero es que la he visto... Hay gente que dice que es más suya de lo que parece.
Es el otro director, pero da igual. Está muy metido ahí Spielberg. O sea, quiero decir... Hay muchas teorías, no sé qué, pero luego hay miles de fotos y de declaraciones para refutarlo, o sea.
Sí. Pero está muy bien que la metas en este momento porque él decidió no hacer Poltergeist para hacer E.T., pero estuvieron ahí en el tiempo.
Pero ¿no os parece raro que de repente sea mi película favorita suya sin ser suya?
No, porque estamos hablando de Marvel, ¿no? O sea, ¿quién ha dirigido, la última de Marvel? Sabes quién. La ha dirigido Kevin Feige, ¿sabes? O sea, no sabes distinguir quién ha dirigido la hormiga de quién ha dirigido pues la de Vengadores 2. O sea, es que lucen igual, tienen el mismo montaje, tienen el mismo lenguaje visual, son todas exactamente igual, porque son un equipo de tal. Entonces, Poltergeist sí que tiene toques de Tobe Hooper, porque tiene un terror...
Director de La Matanza de Texas, no hay que olvidarlo.
Sí, y de Silent Slot, que tiene mucho de Silent Slot, Poltergeist. O sea, el momento de la ventana, que todo el mundo dice, bueno, es que eso es muy Spielberg. El árbol, ¿no? Y yo, sí, claro, pero tú has visto el momento del vampiro rascando la ventana de Silent Slot, es que es igual. Entonces, claro, está ahí Tobe Hooper, pero está Spielberg en todas partes. Está metido desde cómo grabar la llegada de Zelda Rubinstein a la casa y tal. Es que es como si... Seguro que se ha pasado por ahí Spielberg, vamos.
A mí es que me encanta también Poltergeist, o sea... Me da también mucho miedo de pequeño.
Me parece una película muy mágica y también me parece muy divertida. Me parece que la madre está súper graciosa cuando descubre los poderes y tiene imágenes muy, muy icónicas ahí.
Hay un momento en los Fabermans también bastante Poltergeist, el momento de la llamada de la madre.
Cierto.
Es bastante...
Igual no está dando un código ahí para decir...
De la abuela.
Esto lo dije yo.
No vayas a la luz.
Bueno, pero... Y como los Goonies, ¿no? Los Goonies es una película que ha definido la generación, bla, 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 GB, bla, bla... Y tal... La dirigió Richard Donner, pero vamos a ver, todo el mundo sabe que Spielberg estuvo por allí y hay escenas que están dirigidas por Spielberg. Porque Spielberg dirigía la segunda unidad de muchas de esas películas.
Es como tú editando textos.
Ay, calla, que solo de pensarlo me mareo.
Del universo de Indiana Jones, que es muy guay, a mí tampoco me emociona demasiado. Entiendo la locura que hay, Spielberg quería hacer su propio James Bond, le llegó George Lucas y le dijo que tengo esta historia por aquí, pero no es...
Yo creo que hasta la primera que vi en el cine de
Indiana Jones.
Alguna de las de Indiana Jones. Creo que fue la segunda, o si no la segunda, la tercera. No estoy seguro.
¿Opiniones?
Yo es que no puedo decir nada malo de Indiana
Aparte
Jones.
Aparte de que Harrison Ford está muy bueno en El Templo Maldito.
En todas no.
No, pero el templo maldito sale ahí con el pecho descubierto.
Ah, ya, ya, y muy sudado, muy, muy sudado, muy sudadito, así como sí, sí, y la verdita, así como más guarrito, sí. No sé, yo no, no, pues no soy objetivo con Indiana Jones.
Pero has dicho que no puedes decir nada malo o nada bueno.
Nada malo, nada malo.
Ah, bueno, pues
bueno, puedo decir malo de la cuarta.
No me ha quedado claro.
Puedo decir malo de la cuarta, que a mí
no me ha quedado claro. De algo bueno.
Pues como que es que, si es que está todo ahí, si es que...
¿Tú los has visto, Sebas?
Pues no me acuerdo.
Si es, que es... es que es muy fuerte que alguien diga, no me acuerdo de una película de Indiana Jones.
¿Cómo? ¿No has visto las de Indiana Jones?
Pues hace 20 años.
Ah, no sé, pues a mí yo creo que Indiana Jones es como películas que definen lo que... Esas sí que definen para mí el blockbuster, tal y como lo conocemos ahora, de escenas de acción, de aventura, peripecia... Esas sí que lo definen un poco.
Es que ahora estoy entendiendo cuando Sebas le digo que no conozco Radiohead y me mira con esos ojitos. A ver, estoy mirando exactamente igual.
No, me recuerda a los principios de Telecinco. Las debían dar mucho en Cine 5 Estrellas o algo así. Y bien, bien, sí,
bien,
sí.
Nada.
Bien, bien. No sé, a mí...
Tampoco decís nada muy convincente como para...
A ver, no, joder,
hacedme volver a verlas.
A ver, yo vaya, estoy diciéndote que han definido...
Quiero ver pasión.
Han definido todos las líneas maestras de lo que son el cine comercial actual, el cine aventuras actual, el cine espectáculo actual, está todo ahí. Lo define esa trilogía. Otra cosa es que luego pues se nos vaya perdiendo un poco, también con las de Star Wars, un poco el concepto de que eso sea bueno o eso sea malo, porque ahora hay mucho, ahora se ha desvirtuado y todo lo que quieras. Pero en su momento esas películas eran como algo pues que no había nada que se le acercara. Entonces tú comparas un poco lo que hay y ves las limitaciones que hay o los intentos de hacer lo mismo y da mucha pena verlo. Y sigues viéndolas ahora y son películas que funcionan como un tiro, que tienen
la primera me aburre un poquito, la primera. Se me hace un poco larga.
Ya tienes el tema de ponerte en plan, bueno, es que la arqueología, no sé qué. Todo eso sí que ha perdido un poco, porque ya el tema de la historia, el tema de revisitar esos momentos, de la arqueología como algo fascinante, ya eso a nosotros nos la refanfinfla. Nuestras generaciones nos la refanfinfla.
Yo a esta película le doy el valor, o a estas películas, porque gracias a ellas, Ana Obregón le hizo una paella a Steven Spielberg. Porque eso
cierto,
sí ocurrió.
Cierto, es
porque Spielberg rodó la tercera parte en Almería. Entonces, había mucha gente que dudaba si eso era
sí,
real
sí,
o no.
Sí, sí, la paella.
Y Ana Obregón le hizo una paella a Steven Spielberg. Pero...
Espera. No. Cuéntalo bien. ¿De qué era la paella? ¿Tú sabes lo difícil que es hacer una paella?
No tengo ni idea de qué era la paella.
Llevaba...
cosas, animales, porque Ana Obregón es bióloga. No sé si sería...
como
si
yo.
Pero no una paella o un arroz con cosas.
Ay, sería una paella, como la llamaría Spielberg. Muy rica esta paella. Okay.
Spielberg España. El cine de los 80, efectivamente lo definió Spielberg, lo definió también sus producciones de las que hemos hablado antes, los Gremlins, que contrató también a un director de terror como Joe Dante para hacer
que le había imitado su tiburón y le había hecho mucha gracia Piraña.
Piraña 2.
Y Piraña 2 es de James Cameron.
Ah, es verdad.
Piraña es de Joe Dante, que era una imitación de tiburón paso a paso, y él, le debía hacer muchísima gracia a Spielberg, que debe tener sentido de humor bastante... O sea, que no sí. Se siente, ¡ay, me han copiado la película! Sino todo lo contrario, llamó al director para...
Homenajeados,
ese claro,
día.
Para...
Sí, no, pero a lo que iba es que en los 80 Spielberg hizo un gran nombre, hizo películas muy taquilleras, hizo películas más, como la que te gustaba a ti, del color púrpura o El Imperio del Sol, pero hay un año que marca un antes y un después, no solo en la vida de Spielberg, sino en la historia del cine, que es 1993, año en el que se estrenan... por muy pocos meses de diferencia, Parque Jurásico y La Lista de Schindler.
Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios.
Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra.
A mí me sorprende que tú digas que Parque Jurásico... No te diga nada. O sea, ¿tú la viste en el cine, Sebas, cuando se estrenó en el cine?
No, la vi después. Me pareció una película bastante tonta, realmente. En cuanto a guión, no sé, no me dijo nada.
Tío, pues es que yo creo que es una película que cambió... Bueno, lo dicen ellos durante cuando hacen la película y descubren de repente. O sea, cambió la manera de hacer el cine también por lo que se veía en pantalla. O sea, yo creo que había que estar en eso. Yo tenía 13 años, tú tenías también 13 años, Jorge.
Todos teníamos 13 años, ¿verdad?
O sea, todos teníamos aquí 13 años. Sí, Gato. Gato, nuestro técnico, tenía más o menos 13 años.
Estábamos en la época...
¿Cuántos
en
tenías, Gato, en 1993?
10.
Ah, pues todavía igual te daba un poquito
nosotros
de
miedo. Nosotros ya estábamos pensando en otras cosas.
Ya.
Nosotros estábamos en el momento de empezar a dejar de coleccionar los cromos. Yo tenía la colección de cromos de Parque Jurásico, pero yo intentaba hablar con chicas y me veían con la colección de cromos y decían, ver este niño.
Ah, pues claro. Yo fui con una novia e intentó morrearme durante la película y yo la apartaba porque estaba fascinado viendo.
Sí, sería.
Seguro que era por eso.
Un beso, Monse.
Ya la saludaste en otro podcast.
Ahí está, pues esa chica es la que veía yo a ver Parque Jurásico.
Pues es que tú ya estabas pensando en otras cosas. Yo era muy parvo. Entonces yo estaba todavía con mis cromos de tal y me obsesionaba con las películas y con los
blockbusters. No, pero en serio.
Luego me llevaba la hostia siempre.
Lo que fue ver esa película en el cine aquel año, o sea...
Sí, o sea, es un impacto.
Fue un impacto.
Pero es verdad que yo estoy un poco con Sebas aquí, A mí no, o sea, me gusta la peli mogollón y me parece una peli brutal y los dinosaurios, tal. Pero, es verdad que para mí eso ya un punto de Spielberg ya sí que ya más entregado a esa parte técnica, ¿no? Es como voy a hacer aquí voy a hacer los dinosaurios reales y tal. Y luego pues pierde un poco de interés un poco en esos niños un poco repelentes que a mí me cansan un poco, ¿sabes?
Alice y Tim.
Sí, me hacían, quería que se lo comieran al niño. Pero bueno, pero luego, claro, Sam Neill mola, la hora de mola, o sea, que luego sí que es verdad que recopilo y digo, sí que me gusta.
Pero la culpa que no te gustaran los niños era del doblaje, que hubo una huelga de dobladores en aquel año.
Era terrorífico.
Y
sí.
El doblaje es terrorífico.
O sea, que la película me gusta y me mola, me gusta el concepto y tal, y creo que cambia el cine y creo que es un punto importante en la filmo de Spielberg, pero es como que lo comparo con Tiburón y no me es lo mismo, ¿sabes?
Yo por decir algo bueno, no ser todo el rato el antipático. Tengo que recordar que eso fue un fenómeno de proporciones bíblicas. Sí. O sea, a nivel, el día de estreno, toda la clase fue a verlo.
Sí, sí, sí.
Las carpetas de las revistas, las pegatinas, los pósters.
Además que yo estoy aquí criticando aquí y yo era el primero que estaba así, con la carpeta, los cromos, los no sé qué, camisetas, dibujos, o sea.
El libro de cómo
la
se
obsesión,
hizo.
Tal. Pero por eso yo creo que muchas veces te guardas cierto ya resquemor, porque muchas veces todo eso venía antes del estreno de la película. A mí me pasó con Batman. O sea, yo con Batman pues tenías...
Tengo cartas tuyas llenas del logo de Batman y hablándome del puñetero Batman.
Fíjate, claro, luego ves la película y dices, joder, no es para tanto. Y pensar eso a los 10 años es claro, llegas así y dices, joder, no me ha gustado tanto como pensé que me iba a gustar por la coña que me estaban dando aquí, que hasta me compraba chicles para tener todo, ¿no? Con Parque Jurásico me pasó eso y se me quedó como un poco ahí como... Así como enquistado, ¿no? Esa sensación.
Pero es que Parque Jurásico, es una película que en lo cinematográfico está muy bien hecha. O sea, está llena de planos icónicos. Hombre. Y la planificación es perfecta.
Tiene,
o sea,
dos escenas increíbles.
La escena del ataque del Tyrannosaurus Rex y la escena de la cocina, ambas son excepcionales en cuanto a planificación y a cómo están hechas. Más allá de las virguerías técnicas, más allá de que se hubiera hechas cosas con ordenador.
Son impresionantes.
Es que solamente el tiranosaurio, el plano del vaso temblando, el ojo acercándose y tal, tremendo. O sea, yo por eso la defiendo mucho, pero entiendo que para muchos sea una película no menor, pero una película...
No es menor, pero ya es otra fase de Spielberg, ya entra como en los 90, ¿no? Es como...
Bueno, claro, es que es la película que hizo para que le dejaran hacer la otra película que él quería hacer.
Ahí está, ahí no estás diciendo ninguna tontería. El hacer algo para que te dejen hacer algo, eso lo dice mucho Guillermo del Toro. Yo hice esto para que me dejaran hacer esto. O sea, es algo que también define el trabajo de Spielberg, es el trabajo de artesano, el trabajo de tío que nunca está sin hacer nada.
No.
O sea, entonces eso también le quita un poco el punto autor, ¿no? Que estamos intentando darle. No, es un tío que se mantiene activo y vamos a ver qué hay que hacer, qué es interesante, qué se hace. Y siempre está ahí, está oliendo y está olfateando, está... A ver, ¿qué novela ha tenido éxito últimamente? Ready Player One, pues me la hago, ¿sabes? Es un tío que es siempre muy constante en cuanto
pero
a...
Pero esta se la compró antes de que saliera. Michael Crichton le pasó el este...
Pero es que Michael Crichton ya era un...
Sí, ya era amigo suyo y ya hicieron muchas cosas, pero se la pasó antes. Pero lo que iba es que gracias a que hizo Parque Jurásico, rodó Parque Jurásico, y nada más terminarla... Mientras estaban haciendo la postproducción y el montaje y demás cosas, él se fue a Varsovia a grabar la lista de Schindler. Como su gran película, ¿no? Yo creo que será la película por la que pasará, bueno, una de las películas por las que pasará a la historia, porque era una película además muy polémica, porque pasaba una cosa que era como, no le veían un director apto para hacer ese tipo de películas, porque era como, ¿qué viene aquí Spielberg, por muy judío que sea, a contar una película tan desgarradora?
Tan heavy. Pues nada, pues la técnica de... Le di al botón aquí de blanco y negro. Se acabó.
Y la niña roja. ¿Nos gusta esta película?
A mí sí. Sí. O sea, mira, cuando estábamos viendo Jurassic Park en el cine, la película que nos ponían en el colegio era esta, ¿no?
La lista.
Esta, sí. Y entonces esa dinámica de decir en la cabeza, pasarlo bien... El colegio está, ¿no? Eso es lo mismo que pasa un poco ahora con los Oscars, ¿no? En los Oscars nunca ponen las películas que vas a ver al cine. Siempre es como... Había un diálogo de Trevor Noah que decía que eran las verduras del cine, ¿no? Las verduras que tienes que comer, ¿no? Porque es lo que te alimenta, ¿no? Es lo que tiene nutritivo. Tienes que comértelo. Entonces te obligan, ¿no? Y tú no quieres porque tú en realidad... Pues a mí pasó eso con la lista de Schindler, pero en realidad sí que me gustó cuando la vi en clase. O sea, nos la puso el profesor y dije, esto es un peliculón. Y ya está. O sea, me da igual de que trate o lo que no trate. Sí que sorprende que era Spielberg, ¿no? Esto, ¿cómo?
Yo ese año en los Oscar iba con el piano. Lo siento. Me traumatizó esa película, me pareció preciosa, para mí fue un descubrimiento y me encantaba la música. Qué banda sonora, ¿verdad? Y nada, se lo llevó todo la lista de Schindler, que también es un peliculón.
Sí, hombre,
pero bueno,
sí.
Que yo ya, lo que quiero decir es que yo ya estaba en mi movida indie, para bien o para mal.
Pero yo considero la lista de Schindler una película incluso un poco indie, dentro de lo que es. O sea, se rodó con muy poco, no con muchísimo presupuesto, se rodó en muy pocos días, se rodó ahí como con cámara al hombro. Es verdad que tiene recursos fáciles como lo de la niñita roja y de repente...
No, pero es un buen recurso.
Del abrigo rojo, sí, es muy bueno, sí.
Impactó muchísimo y lo seguimos recordando.
Pero hay mucha gente que entendió lo que era el holocausto gracias a ver esa película. O sea, se habían rodado películas del holocausto, pero una película tan dura y que sobre todo a partir de ella se creara una fundación en la que se recogieron los testimonios de tantísima gente... A mí se me ponen los pelos de punta con la lista de Schindler y es verdad que se dio esa cosa rara que ese año en los Oscars ganó toda la lista de Schindler, todos los premios artísticos y todos los premios técnicos en plan mejor efectos especiales y mejor sonido y demás fue de Parque Jurásico, que fue como el gran reconocimiento de Spielberg como director. Y creo que a partir de ahí ya la cosa... Se ha quedado un poco parada, ¿no?
Se le quedaron los femeninos. Los premios femeninos, ¿no? ¿No los ganaría?
No, hombre, no, claro.
Me acuerdo que ganó Anna Paquin.
Ganó Anna Paquin, qué niña era. Anna Paquin.
Sí.
Estás tú muy con la lista de... O sea, con el piano, ¿eh?
Es que cuando me gusta algo me lo tomo muy personal.
Ya. ¿Y en la banda sonora ganó también? No.
Perdió
Michael. Perdió contra John Williams, ¿no?
Perdió Michael Nyman, sí.
Es que John Williams, si te parece, hablamos 5 minutos de John Williams, que me apetece mucho hablar de este señor, que también es como que ha cambiado el mundo de la historia del cine. Yo le amo porque durante mucho tiempo, habrá gente que no se lo crea, los más jóvenes, pero la única manera que tenías de poder volver a ver una película cuando las hayas visto en el cine y tienes que esperar a que se leyera en un VHS, era comprarte la banda sonora y revivir a través de la música lo que sentías viendo esa película. Y este hombre, a diferencia de otros que son como más abstractos en las películas, o sea, en sus composiciones. John Williams acaba de cumplir 91 años y es la persona viva más nominada a los Oscars. Es un tío muy clásico, muy como... Hace como música como de ópera o como música de concierto, de esta como clásica, que gracias a los leitmotivs te crea imágenes en la cabeza.
Sí, claro, es un, digamos, clasicista pop, ¿no?
Porque, sí, totalmente.
Porque yo, lo único que puedo decir de esto es que yo, tú te compras la banda sonora, yo era bastante más cutre, yo iba con el casete a la televisión y grababa los créditos de las películas.
Joder.
Y me hacía mixtapes. Con las canciones.
Ya,
las
pero
canciones
será cuando salía el VHS, ¿ya?
O en la tele, cuando grababa, ¿sabes?
Pero desde que se estrenó Parque Jurásico hasta que salió el VHS que no me pude comprar.
Bueno,
que no me pude comprar porque iba a... Estuve ahorrando, pero me dediqué el día antes de que saliera, me fui al Simago a robar CDs de Tina Turner.
¡Hombre!
Y de bandas sonoras. Sí, y me pillaron. Y llamaron a mi casa. Y llamaron a mi casa.
Uf.
Para decir que el niño había robado. ¿Qué pasaba? Que mi hermana se había puesto de parto y mis padres se habían ido. Entonces, no se enteraron mis padres, se están enterando ahora, que el día que nació mi sobrina me habían pillado robando en el Simago, no, en el Prica, robando CDs de Tina Turner. Y tuve que gastarme todos los ahorros que tenía para comprarme la película en pagar los CDs que había robado, que yo no tenía ni siquiera CD. Pero bueno, ya está.
¿Pero qué haces tú robando dos CDs de Tina Turner?
Pues porque fui a robar pegamento y...
y así, una cosa te llevó a la otra.
Y la cosa escaló.
Iba a robar.
Hacia otro punto. Pero no, que es verdad que John Williams, tío... El día que se vaya lo vamos a echar mucho de menos.
Bueno, es que al final, o sea, no existe tampoco ese estilo ya de hacer música que sea contagiosa, ¿no? O sea, una música que te quede en la cabeza. Existe, pero
no.
Para la televisión, Juego de Tronos, todas estas cosas, la gente...
¿Cuáles serían las bandas sonoras más icónicas que ha hecho?
Pues
Superman, Star Wars,
sí.
Indiana Jones y,
Parque Tiburón. Clásico, lista de Schindler, ET y...
Es que ET ahora mismo, o sea, lo pienso y digo... No me viene tan clara como...
Pero si tú que has sido cantante, sí, tú que estás en un grupo...
Pero no me sale tan rápidamente como las otras.
Ah, bueno,
¿en qué grupo, por favor, tu momento en el podcast? Explícanos en qué grupo. Claro.
Que sí.
En Psycholuses.
Psycholuses, claro que sí.
En un grupo de punk rock y ya está.
¿Estuvisteis en Subterfuge, no?
Sí.
Un rock, que es un grupo, un género que no trabajábamos mucho en Genesis.
No. Bueno, no, lo mío, no mejor pero, no pongáis mucho.
No, pero...
¿Por qué?
Pero yo, Williams, lo que tú decías...
Tenéis que
escuchar...
Igual tenéis aquí un estirando el chicle. ¿No?
Pero te llevaste... vale.
Uy, no. Vale.
Corta,
no,
gato
no,
esto.
No,
tenemos con nosotros.
Era de broma.
Pero que lo que decías tú de que es un clásico pop, es John Williams es de los últimos compositores. Yo he ido a ver un concierto suyo, el Teatro Real, en Navidad. Y de hecho, él es un teatro... Que además salió Russian Red cantando una canción que salía Solo en Casa.
En Navidad.
Pues sí. era la bandas sonoras de John Williams. E incluso, no sé si fue el año pasado o el anterior, en Viena, el concierto de Año Nuevo de Viena, que es lo más importante en cuanto a música clásica, él estuvo dando el concierto. Joder. Que imagínate.
O sea, eso mola, cuando algo que viene de la cultura pop se reconoce y dice, no, esta música está de puta madre. Lo que pasa es que, claro, que tiene un leitmotiv, pero la música es impresionante, es un compositor gigante. Entonces, bueno, yo también tenía CDs, pero de música, pero eran los que venían en Telva, me los daba mi madre, que compraba Telva y me daba, mira, música de las películas.
Sebas no tenía
Telva, gran revista progresista.
Al final nos hemos liado mogollón, nos estamos estirando y extendiendo muchísimo. No sé si... Yo creo que hemos hablado de las películas más importantes, lo que decía, del Spielberg de los 90 y los 80. No sé si del Spielberg de los 2000 salváis algo, de los 2000, 2010, 2020.
A mí me gusta mucho Atrápame si puedes. Me parece una película que es de las más completas que hizo en esa etapa, después ya más irregular. Porque luego te pones a revisar y
por ¿cuál mucho... has dicho, perdona?
Atrápame si puedes.
Ah, pues sí, pero... Sí,
me parece la más, ¿no?, completa, sí. Me parece las más completas. Y la vuelves a ver y se mantiene muy bien. Luego otras como Minority Report o todas estas de ciencia ficción, pues tienen puntos mejores y peores, ¿no?
A mí me encanta La Guerra de los Mundos.
A mí me encanta, pero se me quedaba siempre al final un poco floja en la parte final, ¿no? Y la volví a ver relativamente hace poco y no entiendo mejor lo que quiere hacer y no tengo la sensación que tuve cuando la estaba viendo en el cine, que es claro, también la película está en alto durante
todo el rato.
Claro, y llega al final, pues como que quiere hacer otra cosa y es diferente. Pero sí, es una gran película. Lo que pasa es que le pasa mucho que la llegada del digital, la llegada de los efectos en CGI, los pone un poco alegremente. No se preocupa tanto en tal. Entonces, esas películas tienden a envejecer un poco.
Cosa
más.
Que no pasaba con Parque Jurásico, que el tiranosaurio sigue pareciendo muchísimo más vivo hoy, el del 93, que los que salían en el 2022.
Sí, exactamente. Es el tema. Por ahí va la cosa.
No sé, a mí hay películas que me gustan mucho suyas, que no son como menores. Múnich me encanta. Tintín, que nunca entendí por qué no siguió a Tintín, la hizo con Peter Jackson.
No funcionó en taquilla, yo creo.
Estaba bastante chula.
Funcionaría, pero no tanto como ellos esperaban, quizá.
Ya, el Puente de los Espías.
A mí el Puente de los Espías es de las que más me ha gustado últimamente. De Tintín no soy de Tintín.
Ya, yo que tampoco leía a Tintín, yo era de Axel.
No, pero aparte de no leerlo, que la película no me gustó.
¿Alguna en concreto, Sebas, o no te viene ninguna a la cabeza?
No, fui a ver Múnich al cine, eso, bien, una película que está bien, ¿sabes? Es que es eso, me encantaría decir, odio esta película de Spielberg, qué sobrevalorada está. Pero el caso es que tampoco llega a hacer esa película que te irrite, que te reviente, que es mala, mala ya con ganas.
¿No viste Lincoln? Lincoln fue una prueba de fuego para muchos, ¿eh?
No, no lo he visto. O sea, es mala, mala.
No es mala, al contrario, es muy buena, pero es un hueso muy duro de roer.
Sí, es un documental ahí un poco extraño de... retrodocumental, sí, por así decirlo.
Mala era Mi Amigo el Gigante, por ejemplo. Que no
a mí no me parece mala esa película, porque me parece que es fiel al libro de Roald Dahl.
Y La Terminal y todas estas son como también
Terminal,
películas así.
Bueno, tenía sus cosas La Terminal.
Todas las que sale Tom Hanks, no sé por qué, no me gustan demasiado.
Es entretenida, si es que es como todo lo que hace al final, no es como ni muy guay ni muy mal. O sea, está entretenida.
Sí, bueno, está... no sé, es que no entiendo muy bien el género al que va Spielberg. Por no extendernos demasiado más, a mí me dio mucha pena cuando fui a ver los Fableman que estaba la sala casi vacía. No sé si es que el efecto Spielberg se ha apagado o...
Yo es que fui el Día del Espectador y eso era la guerra. O sea, se convierte en la guerra porque vale 4 euros y estaba petado el cine, la verdad.
Yo creo que ahí en esta peli ha habido algunos factores como el tema de estrenarlo casi ahora al lado de los Oscars, que no tiene mucho sentido, es una película de hace muchos meses. Estamos acostumbrados, Unidos, claro, estamos acostumbrados ya a tanta inmediatez de que estos pequeños detalles ya acaban importando, como que la gente se preocupa por esas películas mucho antes, y luego cuando llegan, pues como que ya llegan con un efecto retardado, ¿sabes? Como que el movimiento de ese nombre se ha quedado así como un poco perdido y llegan otras para rellenar ese interés. Y yo creo que ha sufrido un poco eso, Fabelmans. De todas maneras, también... pues el cine mediano de 40 millones, 50 millones o 30 está no tiene un interés ahora mismo para la gente por algún motivo. Ya. Eso tienes o gran evento o película de premios.
Sí, de cine muy indie, ganado premios en festivales, pero, y demás.
10 películas para nominadas a los Oscars, pues tampoco es como que se crea la necesidad de verlas todas, ¿no? Y es como que, bueno, a lo mejor a la gente sí que le da igual un poco la infancia de Spielberg. También le fue mal West Side Story. O sea, es como que no sé si ya es el poder de un director ya atrae o no atrae. En el caso de Tarantino sigue atrayendo, pero no sé exactamente... si nos estamos porque Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson pasó lo mismo.
Pero que ese imán que tenía antes Spielberg, porque llamaban el Rey Midas de Hollywood, y que no era solamente sus películas, sino todo lo que hacía con su productora DreamWorks, plan Gladiator, o que hacía, yo que sé, American Beauty, o sea, todo lo que tocaba y todo lo que producía, Roger Rabbit, Fireball y el Nuevo Mundo, el Mundo Encantado este, el Valle Encantado, o sea, todo lo que hacía se convertía en oro, y me da la sensación de que ya no, de que igual, no sé si es que las nuevas generaciones no conectan tanto con él como podíamos conectar nosotros, que de hecho incluso se ve en directores que son de, más o menos de nuestra edad, como Bayona, que está muy influenciado por Spielberg, o Amenábar, o sea, toda esa generación de gente que admiraba a este señor, no sé si se ha quedado ya en ese limbo y ya no va a ser más, y creo que ni siquiera va a tener ese efecto llamada a los Oscars, porque no es una película que vaya a ganar los Oscars.
No, no sé. Yo tengo la sensación de que no es cuestión de que sea el apellido Spielberg ya, sino lo que hace, ¿no? El estilo de cine que hace. Ahora mismo se lleva más Marvel, se lleva más el cine superhéroes, se lleva más ese tipo de cosas. Yo creo que Spielberg ahora mismo, por ejemplo, lo chupamos a través de, por ejemplo, el éxito que ha tenido Jurassic World Dominion, ¿sabes? No, yeah, es una película de Spielberg, pero es una secuela de una película de Spielberg. ¿Y qué ha sido? Pues mega ultra taquillera a lo loco, ¿sabes? También tenemos Avatar por ahí dando el que también es un poco el efecto blockbuster, sí, de Spielberg.
Ay, a mí es que me encantaría que hubiera de repente algún muchachillo ahora que se colara en el despacho de Spielberg y que Spielberg le hable como le habló a él John Ford en su momento.
Bueno, ese fue Abrams.
Yo le veo, por ejemplo, que ha influido mucho en Stranger Things y cosas así. A lo mejor algún chaval, claro, fan de Stranger Things va y le descubre por ver que ve E.T. o yo qué sé.
Que sea, bueno, que es que Stranger Things, volvemos a Super 8. Stranger Things es una copia de Super 8.
Yo, si alguien está escuchando este podcast y no ha visto E.T., cosa que dudo porque si te has tragado este ladrillo, es porque te interesa un poco el cine de Spielberg, que lo haga. Y yo solo quiero reivindicar que frente a todo lo que hablamos del cine de Marvel y demás, yo sí creo que las películas de Spielberg perdurarán en el tiempo. No sabemos qué pasará con las de Marvel. No sé si dentro de 20 años hablaremos de Capitán América, como hablamos con el cariño que hablamos de, yo qué sé, pues eso, de Encuentros en la Tercera Fase, o de Tiburón, o de T. Y nada, este era mi pequeño capricho, Sebas.
Oye, ¿quién va a ganar los Oscar? Porque si me decís que no va a ganar ni esta película, ni Babilón tampoco, que es mi favorita para los era mi favorita para los Oscars, sin saber
que no puede ganar. Es que no
ya, está. Ya, entonces ¿quién va a ganar?
Ir a ver Babilón, por cierto, también.
Sí, yo te ir a ver Babilón, película.
Yo la recomiendo.
Pues yo creo que va a ganar lo del Frente, ¿no? La de todo el que se acaba de ganar en los
BAFTA. ¿Tú crees que
se acaba de ganar en los BAFTA? O si no, no tiene muchas posibilidades, ojo. Todo a la vez en todas partes.
Sí, ay, está muy guay.
Si gana esa, damos un aplauso.
Es muy guay.
Yo creo que sí.
Casi nos disfrazamos de inspectorado de Hacienda de esa película.
Bueno, qué maravilla. Qué maravilla.
Ay, Emily Kur.
Qué maravilla.
En fin, Jorge, que muchas gracias por venir a hacer este Fabelmans Genese Popero conmigo. Ahora que el pobre Sebas estaba aquí malito de.
Menos mal,
de
sí, voz. Muchas gracias.
Se ha ido entonando.
Y que nada, que a escuchar Psycho Losers, a ver películas de Spielberg y arriba Mariquita. Venga, adiós.
Chao. Thank you.